Un saludo para todos nuestros oyentes de este podcast, este cuento que llamamos Vida. Los estamos saludando desde la ciudad de Medellín. Les habla Erlaine Zapata,
Sandra David
y Eliana Madrid.
Queremos enviar unos saludos muy especiales a la gente que nos está escuchando. Usted que va en el carro, usted que está recostadita, usted que está ahí sentadita sin hacer nada, pero le dio clic a este episodio. Bienvenidos, bienvenidos a este episodio, a la gente que nos escucha de tantas partes del mundo, de la India, de Tailandia, de Brasil, de Argentina, de México, de España, a la gente de Estados Unidos que nos ha acogido tan bellamente. Queremos enviar especialmente un saludo a la comunidad de Escolapios de Miami, para todos, para el padre Ricardo, para el padre Paco y para todos los que conforman esa bella comunidad. Un abrazo y un saludo especial, que sabemos que escuchan nuestros episodios. Y bueno, no siendo más, entremos de una vez a lo que nos compete, a esta nueva temporada, donde les traemos pues unos personajes y unas historias bien interesantes. Entonces, mi querida Eli nos va a proclamar: había una vez.
Jesús se dirigió al Monte de los Olivos. Por la mañana volvió al templo. Todo el mundo acudía a él y sentado los instruía. Los letrados y fariseos le presentaron una mujer sorprendida en adulterio. La colocaron en el centro y le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en adulterio. La ley de Moisés ordena que mujeres como esta sean apedreadas. ¿Tú qué dices? Decían esto para ponerlo a prueba, para tener de qué acusarlo. Jesús se agachó y con el dedo se puso a escribir en el suelo. Como insistían en sus preguntas, se incorporó y les dijo: El que no tenga pecado, tire la primera piedra. De nuevo se agachó y seguía escribiendo en el suelo. Los oyentes se fueron retirando uno a uno, empezando por los más ancianos hasta el último. Jesús quedó solo con la mujer, que permanecía allí en el centro. Jesús se incorporó y le dijo: Mujer, ¿dónde están? ¿Nadie te ha condenado? Ella contestó: Nadie, Señor. Jesús le dijo: Tampoco yo te condeno. Ve y en adelante no peques más. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús. La mujer adúltera. Había una vez la mujer adúltera.
Así es, una mujer infragante.
Yo creo que a todas nos ha pasado, a todos nos ha pasado en la vida
que la han pillado.
Que nos pillan en un pecado infragante.
Que nos pillan. Ay, a mí una vez cuando... Ay, no, qué pena, esto no lo voy a decir.
Ya no, pero a uno lo pillan diciendo mentiras, a uno lo pillan juzgando.
Lo pillan haciendo pastel en el colegio, pasteleándole. A mí, ay, qué pena. A mí me pillaron, o sea, pasteleando con una compañera. Y qué vergüenza.
Sí, esas situaciones que en donde a uno lo encuentran como infragante. Lo que pasa es que aquí ya hay una situación como más profunda con la mujer adúltera, porque fue descubierta en adulterio, la pillaron pues ahí como en ese adulterio. Lo simpático es que uno se imagina el relato: ¿dónde estaban que los pillaron? Yo me pregunto eso, ¿dónde estaban que los pillaron? ¿Y dónde está el man con el que ya estaba?
Con el que ya estaba, ¿cierto? ¿Por qué no lo llevaron?
Cierto, el por qué no estaba ahí.
Estaba ahí. Ay.
O a lo mejor estaba ahí en el grupo. Pues uno se imagina como toda esa película, ustedes saben, pues con la imaginación uno actúa.
Yo también imaginándome así como tú, Mierla. Es más como una sucesión de cosas. Porque yo pienso que a Jesús estaban tratando de ponerle ciertas circunstancias para ver cómo él reaccionaba ante ellas. Entonces aquí volvemos a notar a los escribas y los fariseos, los grandes enemigos de Jesús, de su comportamiento, de lo que hacía, los que estaban siempre pendientes de dónde estaba, de lo que estaba diciendo, de lo que estaba haciendo, si sanaba en sábado o no, si hacía esto o no, si estaba en la sinagoga o no estaba. Así que cuando tú expresas eso, que a dónde estaban, que los pillaron, hay veces también pienso que es una manera de ellos también buscar la situación para que Jesús tenga que resolverla.
Pero sabes que, Sandrita, a mí es, pues hoy que lo estoy leyendo, sí tengo como esa suspicacia, o a ver, o aprovecharon la situación para ponerle la cascarita al señor, que es lo que tú estás diciendo, o crearon la situación ellos, o engañaron a la muchacha, pues a la señora, ¿cierto? O se aprovecharon de su debilidad o lo que sea, y armaron para poder, pues, ay, no.
O sea, muchas
hoy
cosas,
estoy,
pues.
Estoy como,
no, lo que pasa es que como seres humanos planeamos, fraguamos tantas cosas para que otro caiga.
No, qué capacidad.
Para hacer caer a la otra persona. Pero a mí sí me llama la atención, ¿dónde estaba el tipo con el que ella estaba cometiendo adulterio?
Pues es que claro, no lo iban a poner ahí.
En esa época, pues, era la
puesto,
mujer la que recibía todo el...
Claro,
ella
era la que recibía todo el peso de la ley.
Sí, pues porque...
Eso está como para una novela. El peso de la ley.
La mujer era tenida por nada. Entonces... Pues me sorprende mucho porque miren que todo el texto tiene como esa sensación de que vamos a poner a prueba otra vez a Jesús, a ver el qué hace. Ante una realidad que la ley dice que se debía hacer con este tipo de situaciones, que era obviamente apedrearla, que era obviamente, sí, acabar con la mujer por su pecado. Y estar rodeado de personas, los ancianos, toda la gente ahí pendiente de qué va a decir el maestro, de cómo va a actuar, si se va a ir en contra de los fariseos. Entonces había como mucha tensión en el lugar y que podían pasar muchas cosas. Entonces, ¿qué va a hacer Jesús?
Claro, ¿qué va a hacer Jesús? Pero yo me sigo preguntando, ¿dónde estaba el tipo?
Dale. Herline, no podemos saberlo. Seguramente lo sabe entre la multitud.
Eso iba a decir yo. A lo mejor está entre la multitud y ya con la piedra en la mano.
Era uno de los fariseos.
No. Dios mío, bendito. Es que lo complejo de esto es que, como dice Schokel en su obra, pues en su traducción en la Biblia, que de la cual leímos hoy, de la Biblia de nuestro pueblo, o Biblia del Peregrino, él dice ahí algo bien interesante, que el objetivo de estos fariseos es entonces acusar a Jesús como enemigo de la ley de Moisés, porque incluso le dice, es que mire que la ley de Moisés dice que hay que apedrearla, ¿cierto?
Ahí usted llegamos que... al punto.
Claro, y por tanto, entonces si es enemigo de la ley de Moisés, que es la ley de Dios, entonces también es enemigo de Dios, entonces Jesús también estaba ahí como qué digo, qué hago, cualquier cosa que diga puede ser usada en mi contra y todo lo que diga seguro que va a ser usada en mi contra, porque finalmente es eso, o es la justicia o la misericordia la que están ahí en juego. Claro. Y el Señor, como es tan inteligente, él se sabe salir muy bien.
Y siempre va a estar esa confrontación entre Jesús y los fariseos, que es esa necesidad de hacer cumplir la ley por encima del hombre. Y es Jesús diciendo, no, es el hombre el que va al centro, es el hombre el que recupera su dignidad, el que no está para, como lo vamos a leer en otros textos, no está el hombre para el sábado, sino el sábado para el hombre. Y que muy bien va a decir también, yo no vine a abolir la ley, sino a darle cumplimiento. Es a que ustedes entiendan el verdadero significado de la ley, de que lo que han hecho es manipularla para someter a otros, porque también lo va a decir Jesús, ponen cargas pesadas que ustedes no se van a poner nunca.
Claro.
Y juzgan sin saber lo que llevan adentro, sin saber sus actitudes. Entonces aquí vemos otra vez un vivo reflejo de lo que es eso.
Y hablando de actitudes, como lo menciona aquí Sandrita, hay unas actitudes en este pasaje que a mí me dejan muy pensativa. Primero, pues la actitud de la mujer, inclusive desde la forma como la presentan, que se encuentra, ¿cierto? Entonces está arrojada en el suelo, está bien con la cabeza puesta bien abajo, ¿cierto? No puede estar más abajo porque ya no le da más, ¿cierto?
Está en una posición como de sumisa.
Claro, y avergonzada, y imagínate la frustración, imagínate la rabia, imagínate la tristeza, imagínate el miedo que ella también puede estar sintiendo por lo que va a pasar, cómo estaría de arrepentida en ese momento, ¿cierto? Cómo se sentiría de uy, la embarré yo, porque me puse a meterme en esta, ¿cierto? Entonces ahí y la vergüenza que debe estar sintiendo. Tantas cosas que en la situación en la que está esa mujer, y me gusta mucho también otra actitud que es la de Jesús, y es la de que se abaja, pues él se agacha.
Toma la misma posición,
claro,
casi que de ella.
Claro, él se agacha, porque lo primero que dicen es cuando se la llevan, él lo primero que hace es se agacha y empieza a escribir. con el dedo. Y me recuerda como las películas también, cuando muestran a Moisés sosteniendo las tablas y el fuego que sale como un dedito y que empieza como a tallar esas tablas, ¿cierto? Yo me imaginaba, pues, cómo debería ellos también recordarles ese sentido de que el mismo Dios también está escribiendo cosas diferentes y cosas nuevas, está diciendo que es que la ley se debe interiorizar en el corazón y manejar desde la responsabilidad de cada uno, ¿cierto? Yo soy responsable por el otro, yo soy responsable de mí mismo, yo soy responsable de mi entorno, de la naturaleza, ¿cierto? Entonces también el Señor como se abaja hasta donde está la persona que necesita, la persona que está siendo juzgada, maltratada, ¿cierto? Porque nadie estaba pensando en ella, ellos querían era ponerle la cáscara y la estaban usando, es que ella era un objeto, ella era un objeto literal de ellos.
Sí, pero sabes que yo también pienso así como vos, pero yo estoy centrada en la actitud. Primero, el tipo donde estaba.
Y dale con él.
Que yo creo, no, pero es que no me han dejado explicar el punto.
Hágale pues.
Yo creo que él estaba en la multitud, y ahí es donde yo me quiero, como que siento que me estoy ubicando en este momento en que leíste el texto, que uno a veces está también con esa multitud señalando a los otros, diciendo, sí, este es así, haciendo un juicio. Porque eso era lo que ellos ya estaban haciendo, un juicio sobre esa mujer, un juicio sobre lo que la encontraron haciendo, ¿cierto? Sí. Y a veces también uno muchas veces se encuentra en esa posición de estar juzgando, ah, es que mire aquella cómo se vistió, es que mire esta lo que dijo, es que mire cómo está obrando. Muchas veces uno se encuentra en esa posición, más que en la posición de la adúltera, obvio, muy pocas veces o ninguna vez en la posición de Jesús. Yo creo que la posición más común entre nosotros sería la posición de la multitud.
Sí, sí. Y que tú dices, ahí donde está el hombre, seguramente la multitud está quien la ayudó a cometer el pecado y la está juzgando es a ella.
Claro.
Y muchas veces uno es el que juzga al otro cuando sabe que uno también es mentiroso, cuando sabe que uno también señala al otro, que uno también ha hecho maldad.
Que uno ha hecho lo mismo o peor que la otra persona.
Así es, y estás ahí señalando y señalando.
Eso me ha pasado mucho en las sesiones terapéuticas con las personas cuando empezamos a traer como cosas del pasado, cuando, sobre todo cuando hablamos de papá, de mamá, cuando hablamos y ahí somos súper juzgadores de mamá y de papá. Mucho, y nos quedamos es ahí, es que ellos, es que por ellos, es que lo que pasa es que por ellos, y bueno, pero si usted ya es un adulto, ¿por qué no suelta eso? ¿Por qué no perdona eso? ¿Por qué no deja en paz a su mamá y a su papá que hicieron lo que pudieron con lo que tenían?
Eso también me pasa a mí en los acompañamientos con sanación interior. Ah, es que mire, yo soy así porque es que mi mamá, entonces...
Y no quieren asumir la responsabilidad.
Sí, no, pero es que usted también está haciendo lo mismo. ¿Usted por qué no hace una cosa diferente?
Así es. Yo quería resaltar, antes de que pasemos como a otros temas, algo que tú estabas mencionando, Eli, de cuando Jesús se abaja. Y pues yo pensaba que sí, se abaja nuestra realidad y es el único que se puede bajar a esa realidad de pecado y no contaminarse, sino purificar. Porque lo que hace con esa mujer es, no le está diciendo que ella no cometió pecado, la está sanando. Y pues más adelante le va a decir, no peques más. Pero es así, cuando nos descubrimos en realidades de pecado, que los otros nos juzgan, que nosotros estamos avergonzados, y que es Jesús el que se está bajando a nosotros, Él viene a iluminar esos lugares de oscuridad. Entonces es el único que se abaja en nuestra realidad de pecado para purificarla. Me encanta verlo así y ver cómo transforma la vida de una mujer que creía que iba a morir y restableció su vida.
Eso es hermoso. Y yo siempre me he preguntado, ¿qué estaría escribiendo el Señor con el dedo ahí en esa arena?
Quiero saber más que dónde
pero
está.
Hay muchas hipótesis y no sé si cuando nos muramos vamos a saber eso. Pero hay muchas hipótesis que dicen que estaba escribiendo una nueva historia de la mujer. Hay muchas hipótesis de muchos santos, pero no hay nada como concreto al respecto. No se sabe.
Porque yo creo que también el autor sagrado también lo tiene que hacer con esa intención. Si usted es esa mujer que está ahí tirada abajo, agachada, que la pillaron diciendo mentiras, que la pillaron pasteleando, que la pillaron en lo que sea, ¿cierto? ¿qué cree que el Señor le estaría diciendo? No te preocupes, todo va a estar bien. Pues como una palabra, porque esa mujer tendría que estar muy angustiada y lo que yo les decía era algo como todo va a salir bien o está, ¿cierto? Alguna palabra de consuelo, porque no, yo creo que ella se desmaya ahí de la angustia y de la tristeza, no sé, en esos momentos en los que estás tan, tan abajo. Y también es bonito recordar esas palabras que el Señor te ha dicho, no tengas miedo, como siempre en la Sagrada Escritura nos lo menciona, no tengas miedo. Y creo que el autor también lo pone con esa intención para que usted también recuerde cuando se ha sentido tan abajo esas palabras que Dios le ha dicho en esas situaciones difíciles.
Y si estaba dibujando un muñequito, como por ahí, como por decir algo, oigan a estos.
Como también podría estar simplemente como ignorándolos.
Sí, como una posición de ignorar. Sí. Estoy haciendo otra cosa, oigan a estos en lo que están, pues en la bobada en que están.
También. ¿Cierto?
O dibujando el sol solecito, alguna de esas con un arbolito, qué sé yo.
Pero a eso también le han atribuido una historia que todos hemos escuchado, pues al menos la mayoría, que es como de esos dos amigos que iban caminando. Y que uno se enojan, entonces uno le pega al otro, le da un golpe. Entonces el amigo, como triste, lo que hace es escribir en la arena, mi amigo me pegó. Y hubo otro momento en el que iban más adelante, pues tuvo la oportunidad el amigo que le pegó al otro de salvarle la vida. Y estaban como, sí, no me sé bien la historia, pero le salvó la vida. Entonces lo que él hizo fue escribir en piedra, mi amigo me salvó la vida. Entonces lo que quería decir es que las situaciones dolorosas se las lleva el viento, como escritas en la arena, y las que son realmente importantes van a la piedra,
quedan
así
grabadas.
como los mandamientos en Moisés también,
sí, sí.
O sea, como hacer esas asociaciones. Aún no estoy queriendo decir pues que eso haya sido. Me parece bonito hacer como esa referencia porque cuando aceptamos el amor de Jesús, nuestros pecados se van. Todas esas realidades que nos han tenido atados, que nos llenan de vergüenza, se las lleva el viento. ¿Por qué? Porque ha venido Jesús a restablecernos, a renovar nuestra vida.
A mí me llama poderosamente la atención eso que estás diciendo, Sandrita, porque yo no sé si ustedes se han fijado, Jesús da una sanación y perdona un pecado. Es como que si la sanación de nosotros estuviera relacionada con nuestro pecado, y desde ahí sana. Y desde ahí Él nos devuelve la identidad, porque lo que hemos visto en todos estos personajes que hemos ido tratando durante esta temporada es precisamente que Jesús le devuelve la identidad, ¿sí? No la deja ahí tirada.
Su dignidad también.
Sí, no la deja ahí tirada como la dejaron toda la sociedad, sino que toda una sociedad la discriminó, la rechazó y la tiró, la dejó abandonada. Pero llega una sola persona que es Dios, y le devuelve todo su ser, le devuelve su integridad, la restaura, le devuelve la dignidad, como está diciendo Sandrita, y le regala una nueva vida, le regala un nuevo proyecto. No peques más. Seguramente ya no volvió a pecar, porque ahora hay otra pregunta que yo también me hago. ¿Ella conocería a Dios? ¿Ella sabría quién era Jesús?
Yo quiero pensar que ella se fue y siguió siendo una de las discípulas las que caminaban detrás de él, porque es que ese encuentro tuvo que haber sido...
Claro, le marca la vida.
Pues eso tiene que haberle marcado la vida. Yo no puedo creer que sea como estos leprosos que solamente uno... No, porque es que ese encuentro pues fue tan fuerte, ella lo que tuvo que haber vivido fue tan fuerte que... Yo quiero pensar que ella se convirtió en su discípula.
Yo pienso eso, Eli, porque mira, sí, que ella estaba en un punto en que ella ya sabía, aquí yo voy a perder la vida, porque estos me van a matar, a apedrear, porque eso era lo que se usaba en esa época. Pero llega este solo hombre, impide esa situación, le salva la vida, como el cuentecito que nos acabó de contar Sandrita. Le salva la vida y aparte de eso le devuelve su dignidad, la restablece, le devuelve la identidad y le da un nuevo proyecto, no peque más. O sea, cambie su vida, su vida. Entonces, sí, conviértase. Entonces, claro, hombre, yo aquí me iba a morir y este hombre, cuando a uno le pasan situaciones así como impactantes, seguro que ella se debió haber ido impactada para su casa. Esa situación le debió haber calado tan profundo que muy seguramente se volvió en discípula del Señor. Pero me llama poderosamente la atención es que entonces uno empieza a mirar en uno mismo, bueno, ¿cuál es mi pecado que yo no he podido sanar? ¿O cuál es la situación en mi vida que yo no he podido sanar? Porque todavía sigo como, entre comillas, con esa enfermedad. Sigo con ese pecado cuando Dios me está diciendo, vete y no peques más, porque se lo dijo a ella, pero también nos lo dice a nosotros.
Así es, y yo creo que sí, estoy de acuerdo con las dos de que se convirtió en una de las mujeres que seguía a Jesús, que iba tras él. Que eran muchas las mujeres que lo seguían, contaban a los hombres, pero a las mujeres no, pero eran muchísimas las mujeres que estaban ayudándole a los discípulos. Y yo quiero que reflexionemos también esta partecita que me parece muy graciosa, ¿no? Como de el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y que los primeros que se fueron los ancianos. Y de hecho, esto hay un chiste que María es que tiró la primera. Llegó María y le tiró. Anda.
Ya va a meter usted a la madre del señor en chismes.
Es un chiste.
Yo sé.
Y que María tenía mala puntería y le cayó a Jesús.
Ay, no. Estamos haciendo aquí un evangelio apócrifo.
Pero bueno. No, mentiras, pero sí, se van los más ancianos. Es que uno como que con la edad como que peca más, ¿será? ¿No?
Acumula. Más pecado.
Total, no.
Acumula, entonces sí.
Se vuelve hasta más mañoso
Sí, más ingenioso para pecar.
Se justifica de unas maneras.
Eso, ¿sabes qué me estás haciendo acordar con eso? De tal vez en otro momento vamos a hablar en uno de estos, había una vez, de Susana. ¿Se acuerdan de Susana?
La casa Susana.
Que los viejitos precisamente eran las que le estaban haciendo la picardía, se estaban inventando el cuento.
Es que eso es lo sorprendente ahí, que son, o sea, se supone que la edad debería darte sabiduría.
Sí.
Porque de hecho eso era algo que ellos consideraban que entre más mayor era una persona más sabia entre la comunidad. Pero, y por eso tenían, digamos, ese rango, ¿no? De importancia. Pero aquí notamos todo lo contrario, que antes son personas, como ese ejemplo que tú acabas de decir, con maña, con una astucia maligna, por decirlo así, que lo que quieren es ver caer a Jesús. Es que ni siquiera era tanto, yo creo que la mujer era el cebo, pero era Jesús el que querían hacer quedar mal, el que querían ante el pueblo, ante todos los escribas y fariseos, tener más razones para poder terminar con él, para poder ya justificarse a lo que obviamente iban a hacer más adelante. Corazones de piedra que no han entendido lo que está haciendo Jesús.
Y me encanta cómo se sale el Señor de esa. Ay, sí. Yo creería que las actitudes del Señor, porque nosotros como cristianos necesitamos parecernos cada día más a Jesús, y ese es nuestro llamado como cristianos, como discípulos, nosotros necesitamos parecernos más a Él. Aquí digamos que nosotros cuando hablamos de había una vez, les contamos un poquito, ¿cierto? El chisme de lo que está pasando en la mujer, en el uno, en el otro, ¿cierto? Pero finalmente yo considero que también necesitamos centrarnos es ahí, porque había una vez, es realmente, había una vez esa persona que se encuentra con la misericordia de Dios. Y como uno, si quiere ser también reflejo de Cristo, también necesitamos es ver y actuar como Él, ¿cierto? ¿Cuántas veces nosotros hemos podido levantar a un ser humano y no lo hemos hecho? ¿Cuántas veces ha estado en nuestras manos optar por la misericordia antes que la llamada justicia, ¿cierto? Y cómo el Señor también ante los ataques, porque Él ahí nos está mostrando cómo es que uno se defiende sin gritar, sin levantar la voz, sin insultar, porque es que a Él lo estaban atacando y era de frente, y era un ataque para después justificar. Es que mire qué artimañas, era un ataque para justificar después la muerte de Él o la acusación que le iban a hacer para que lo encerraran o lo que sea, ¿cierto? O sea, Él estaba también ahí en peligro. Y sin embargo, Él con toda inteligencia y serenidad,
uno
como la que nosotros
tenemos. A ver, pues, ¿quién se va a venir a Él primero?
Así es, Erlen. Exacto. Ya la conocieron. Ya. Así es.
Así es. No, pues uno empieza a alegar, pues van a estos. Claro. ¿Qué les pasa? Ya van a venir aquí a ponerme la cáscara. ¿Cierto? Empieza uno con la cantaleta. Y sin embargo, Él con toda la tranquilidad del mundo los pone en evidencia. Y eso fue lo que el Señor hizo. No necesito decirles nada. Ellos solitos, como decimos acá En Paisa, en Antioquia, los bojes matan solos, ellos no hay que empujarlos, ellos caen allá solitos, se resbalaron en la propia trampa que ellos quisieron armar, se convirtió en la defensa del Señor, ¿cierto? Entonces también hay que pedirle al Espíritu del Señor esa sabiduría, esa inteligencia, esa sagacidad también, ese Espíritu Santo, para que nosotros podamos defendernos de esa manera tan inteligente, tan asertiva, y dejar que sea el otro el que por sus propias medios se resbale en eso mismo que cometió, sin uno necesitar perder el control, perder la calma, sino manejando la situación. Entonces me parece muy hermoso porque el Señor salió ganando por todas partes. Quedó bien ante el pueblo, ¿cierto?
Quedó bien quedó ante bien, Dios.
Sí, y quedó bien ante el Señor. Salvo, y quedó bien con
tuvo a la misericordia, mujer. Claro, salvó a la mujer.
Que era lo más importante para él, más que incluso su reputación o lo que dijeran, para él lo importante era que esa vida no se perdiera.
Claro.
Y nosotros como cristianos también, lo primero es que esa vida no se vaya a perder, ni la de tus hijos, ni la de tu esposo, ni la de tu esposa, ni la de tu
ni
familia,
ni la
de uno mismo, que esa vida no se pierda.
Cuenta la historia, que era tanta la gente y dejaron luego tantas piedras tiradas, que luego vino un albañil y utilizó todas esas piedras para construir una casa. Utilizó eso de cepas de...
Ay, Erla. Le digo que los apócrifos por Erla y Zapata.
Próxima edición, les estaremos contando.
Sí, es el próximo libro.
No, mentiras, pero ustedes se imaginan la cantidad de piedras que quedaron ahí.
Claro.
Porque hay unos con más sed y dice, yo voy a coger una bien grande.
Ay, no.
Pues, ellos no fueron a coger la chiquitica.
Qué pesado.
Olvídate. O sea, uno se pone en esa posición, uno no va a coger, uno, porque lo más peligroso, yo sí digo, una cosa bien peligrosa que hay es una horda.
La masa es miedo.
La masa. Entonces, claro, sí, listo, vamos, vamos. Y entonces yo cojo la grande, yo no cojo la piedra chiquita. Uno coge la grande porque es que hay que tirarla para que dé duro.
Yo creo que en historias como estas uno siempre se va a quedar como medio fantasioso de acuerdo a la realidad. O sea, como que la realidad siempre va a ser peor que la ficción, como hemos escuchado ahí. Pero me parece que en un momento en el que había tanto miedo, en el que habían tantas emociones de parte y parte, Jesús tener esa asertividad, como lo dice él, y estar tan lleno del Espíritu de Dios para saber manejar la situación y para no dejar perder ninguno de los suyos y aprovechar esa posibilidad para sanar esa vida. Yo creo que eso es de lo más lindo que rescatamos de este texto, saber que a los pies de Jesús encontramos vida. En esas realidades que, como lo hemos dicho ya varias veces, nos están avergonzando en nuestro pecado, que si nos han visto infraganti y hemos dañado nuestra vida y la de otros, o si nosotros que nos conocemos sabemos bien y nos sentimos incómodos con quienes somos, qué bueno ir a los pies de Jesús. Porque, como lo va a decir, todos se fueron, porque los que te juzgaron ya no están. Entonces yo tampoco te condeno. Eso te va a decir Jesús. Yo tampoco te condeno.
Se quedó con el amor.
Se quedó con el amor de Jesús y con una nueva vida, sabiendo que él la amaba tal cual era. Sí. O sea, es que quién no se iba a sentir, él lo decía al principio, uno se siente muy avergonzado cuando lo encuentran equivocado, haciendo algo malo. Y que uno no es capaz ni de levantar la vista, y así la pintan de hecho, una mujer con temor, no mirando a nadie, agachada, y él estando ahí con ella, o sea, no se separó de ella, y le dijo, yo tampoco te condeno, yo estoy aquí contigo, o sea, no fue quien la juzgó, fue su refugio. Entonces ahí encontramos la belleza del amor de Jesús.
Y también la responsabilidad que nos entrega y el compromiso que nos pide que tengamos. No peques más, como lo decía Arlaine ahorita. No dice, no, tranquilita, váyase y si... No peques más, porque es que también eso te denigra, eso antes... Entonces el Señor intentando devolverte esa dignidad y tú sigues. No peques más, también es tu responsabilidad. Él también nos entrega la responsabilidad en nuestra vida.
Así es. ¿Cómo se habrá ido esa mujer para la casa?
Tranquila.
¿Qué habrá ido pensando? Me causa también curiosidad eso. ¿Cómo se habrá ido ella? ¿Se habrá ido contenta? Sí. Yo me habría ido contenta.
Sí.
Porque en primera no me mataron. No me tuve que aguantar las pedradas. Y en segunda, pues alguien me amó tanto. Un desconocido tal vez, que me salvó la vida, que me devolvió la dignidad y que me dio un nuevo sentido de vida. Se debe haber sentido muy contenta. Y sí, por eso se quedó siendo plena. Discípula. Y bueno, ya se acabó este episodio.
Colorín colorado. Esta historia ha terminado.
Sí. Nos escuchamos en otro había una vez, en otra emocionante historia de estas de la Biblia, que son como todas emocionantes, todas chéveres, unas muy violentas, otras más tranquilitas, pero donde siempre estamos viendo la misericordia y el amor de Dios pasar por nuestras vidas.
Amén.
Entonces, con eso nos despedimos. Les habló desde la ciudad de Medellín, Erlaine Zapata,
Eliana Madrid
y Sandra David. Dios los bendiga mucho.
Chao. Chao.